Bueno, hay un gran revuelo en todo lo que tiene que ver con esta reglamentación. Está todo el mundo preguntando, llamando, haciendo notas. Es un gran avance. La verdad que el presidente Alberto Fernández sentó precedente con esto, porque lo que hizo fue modificar o publicar un decreto que modifica la ley 27.350, que la verdad que estaba bastante vetusta y era como muy corta a la hora de abarcar lo que se necesita poder abarcar con todo lo que tiene que ver con la medicina que puede dar la planta de cannabis. En realidad lo que hace este cambio en la reglamentación es re-regular una ley vieja, que en realidad habría que modificar toda la ley. Pero lo importante de todo esto es que se autoriza o se legaliza el acceso al autocultivo para acceder al aceite. Cambia totalmente el escenario en cuanto al prohibicionismo con respecto al autocultivo. Pero tenemos que tener en cuenta que no incluye el autocultivo recreativo. O sea, la ley de drogas también va a tener que estar modificada. Por lo menos la ley de drogas, que ya está vieja también, no va a poder penar el autocultivo con fines medicinales. Eso por un lado. Por otro lado, lo que se instituyó de nuevo es un programa nacional de cannabis que se llama ReproCan, que según este decreto, en realidad debería haber estado funcionando, pero no estaba operativo. Lo que tiene de interesante esto es que se amplía el uso del aceite de cannabis a más patologías para lo que estaba antes autorizado y por otras vías. Hasta acá el aceite se podía importar vía el uso compasivo o un programa especial de inscripción. El aceite que se podía importar era uno solo con una sola composición y para una sola patología, que es la epilepsia refractaria. Esto se ha ampliado y se ha ampliado a algo que es muy interesante, pero que siembra como muchas dudas nuevamente, porque lo que dice esta nueva reglamentación es que un profesional médico puede indicar para qué patologías o para qué paciente se puede, dar o brindar el tratamiento con cannabis. Pero esto nuevamente abre toda una discusión, porque la realidad es que los médicos en Argentina no hay muchos profesionales preparados para poder acompañar o medicar o indicar o recetar un cannabis acorde a cada paciente. Entonces abre la necesidad de proveer herramientas, ¿sí?, de para que los profesionales se puedan aggiornar y puedan formarse en lo que la terapia canábica implica.
Y cuando hablas de, perdón, Paloma, cuando hablas de nuevas herramientas, precisamente para atender esta posibilidad de que los médicos son los que determinen en su diagnóstico, ¿hablas de capacitación o algunas otras áreas de la medicina debieran atender específicamente estos temas? ¿Cómo lo imaginas que debiera ser esto?
Y realmente capacitación a los médicos en general, porque hay algún lugar donde el boletín oficial había salido una reglamentación, que uno de los decretos era que solamente los neurólogos podían indicar aceite de cannabis, que eso, digamos, restringía el uso a las patologías que tienen que ver con el sistema neurológico, específicamente la epilepsia refractaria. Sabemos muy bien que hoy por hoy, y es Vox Populi, el cannabis se usa para un montón de patologías, desde las neurológicas hasta las que tienen que ver con tratamientos oncológicos, cuestiones que tienen que ver con dolor, toda la gama de autismos y de trastornos que tienen que ver con trastornos motores en los chicos, en tercera edad, las demencias, el Alzheimer, las artrosis, las artritis. Bueno, todo eso es tratable con cannabis. Ahora, lo que venía pasando hasta acá es, bueno, sentando las bases las mamás de Mamá Cultiva, que como no encontraban una respuesta para el aceite para sus hijos, especialmente en trastornos que tienen que ver con autismos o con comportamientos que derivan de muchas veces de mala praxis, en tratamientos con los chicos, las mamás se pusieron a cultivar. Entonces, y el cultivo, ellas lo que dicen es que no buscan la legalización, sino el reconocimiento de algo que ya vienen haciendo y que le corresponde como derecho. Esa sería la diferencia. Eso respecto al autocultivo. Ahora, todos los demás usuarios que en este momento ya, digamos, la evidencia del cannabis es... En cannabis se habla de tres tipos de evidencia: la científica, la empírica y la anecdótica. ¿Sí? Nosotros sí tenemos muchos datos de evidencia empírica y anecdótica, es decir, empírica en que cada vez más gente denota o muestra la efectividad del cannabis en sus patologías. Y anecdótica es que cada vez la gente va contándose unos a los otros de lo efectivo que les resulta. Lo que faltan son estudios, son proyectos y de investigación para poder encarar ensayos, digamos, todo lo pertinente a poder empezar a armar vademécum y a sacar conclusiones de la efectividad de esta planta, que es una planta que se usa hace más de 10.000 años que se usa para la medicina. O sea, ya no es un secreto, es realmente... Sí. Una antigüedad pensar que el cannabis es una droga, por decirlo rápidamente. Es una planta que tiene una cantidad de beneficios para el organismo que ya nadie lo puede negar. Y es la planta completa, no son uno, dos o tres componentes.
Uh-huh. Paloma,
perdón.
No, completa la idea, por favor.
No, lo importante es que ahora, con toda esta regulación, bueno, hay que empezar a con los detalles técnicos. O sea, no está claro cuántas plantas se puede tener aún, no está claro qué tipo de aceite sería permitido, no está claro cuando hablan de la regulación, el Estado va a tener que proveer la seguridad del... O sea, que sea el acceso sea para todos, que se pueda, por ejemplo, comprar en farmacias. Bueno, ¿qué tipo de aceite? ¿De dónde va a llegar ese aceite? Digo, todo eso todavía no está técnicamente definido en ninguna parte y es en lo que hay que empezar a trabajar. Y otra cosa importante, que creo que lo hablamos la otra vez, es que no todo el mundo tiene ganas de cultivar, ni todo el mundo tiene mano verde, ni todo el mundo está con tiempo y ganas y cabeza de cultivar. Y bueno, hay que proveer la posibilidad de que un usuario pueda comprar o adquirir su medicina en la farmacia, o que se lo provea la obra social o la prepaga.
Claro, bien. Paloma, sumamos a Soledad y Aniel, compañera de trabajo, que también quiere hacer un par de preguntas. Dale, Sole.
Hola, Paloma, ¿cómo estás?
Hola, Sole, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, en todo esto que ibas diciendo se me van sumando las preguntas, ¿no? Porque así como decís vos, ¿no? Hay cosas que no están claras. Esta cuestión de cómo se saluda esta nueva, digamos, esta nueva acción que se dio, pero todo lo que queda para trabajar, ¿no? Que calculo que es lo que decís vos, las reglamentaciones que tienen que ir clarificando todas estas cuestiones. Pero hay algunos puntos, por ejemplo, que yo leía en una articulación que va a necesariamente tener que darse con las obras sociales, por ejemplo, o con las prepagas, ¿no? ¿Cómo se va a dar esa garantía? Porque siempre que se meten las obras sociales y las prepagas, sabemos que hay toda una... Digamos, van a ir por el lugar donde puedan trabajar lo menos posible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como estirar todas sus responsabilidades lo máximo posible. Entonces, pensaba en eso. ¿Cómo la ves vos?
Mirá, la verdad es que, como le decía a Adriana, tu compañero, esto es auspicioso, pero hay muchísimo trabajo por delante. Cuando vos tenés, vamos a tomar un tratamiento, por ejemplo, ¿no? Sí. Suponte un chico, un adolescente de 12 años con un cuadro de TEA que necesita tratamiento canábico para moderar sus compulsiones o sus ataques de agresión o sus autoagresiones. Estoy tirando un ejemplo. Bueno, no solamente el tratamiento con cannabis, hay que generarle un equipo de atención que incluye también acompañamiento terapéutico y una condición especial, o en algunos casos aparatologías, además del cannabis, ¿no? O sea, desde ya que las prepagas y o las obras sociales, ya por ejemplo, para proveer un acompañante terapéutico, las mamás tienen que hacer un derrotero de burocracia y de pedidos que... es agotador y muchas veces les cambian el acompañante terapéutico y eso va en detrimento del tratamiento de los chicos, etcétera, etcétera. Imagínate lo que puede llegar a pasar con la provisión de cannabis. Digo, yo espero que esto no suceda y que realmente las políticas que se están instrumentando, bueno, se piensen también en función de qué van a tener que hacer, tanto las prepagas como las obras sociales para proveer. Porque si nos ponemos a pensar, además, en general, la cuestión alrededor de la planta de cannabis es una gran posibilidad respecto de salir de la pandemia con una nueva perspectiva de trabajo en Argentina, porque supongamos que el aceite se pueda producir en nuestro país, por ejemplo, bueno, eso abriría un gran abanico de posibilidades de trabajo desde el punto de vista del cultivo, de la cosecha, de la producción. Lo que hizo el Ministerio de Salud es abrir el juego, por ejemplo, con respecto a garantizar todo lo necesario para facilitar la investigación médica. Eso amplía, ¿sí?, la exclusividad que tenía, por ejemplo, la ANLAP, que es la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, o la exclusividad que tenía el INTA y el CONICET en generar proyectos para hacer, digamos, trabajos de investigación alrededor del cannabis. Entonces, eso va a abrir el juego en un montón de aspectos. Con respecto a las prepagas y las obras sociales, pues bueno, van a tener que ponerse a tiro con esta cuestión o proveer desde su propia, digamos, organización, que los médicos puedan estar, digamos, advertidos o entrenados respecto al uso del cannabis, cómo orientar a la población a ese respecto. Digo, esto es solo abrir el chorro, no... O sea, podemos festejar, por supuesto. Hola.
Sí, Paloma, yo te escucho, por lo menos. Me parece que se le cortó a Sole. Sí, sí, pero yo te estoy escuchando bien.
Hola. Decía que esto es abrir el juego nomás. Ahora hay que regular todo lo que falta. Y empezar a emitir, digamos, los cambios en todo lo demás, ¿no? No solamente en esta cuestión del autocultivo. Digo, porque también la planta es una planta que tiene muchísima variedad de posibilidades, también desde el punto de vista no solamente de beneficios médicos. El cáñamo en general es un cultivo que en Argentina se ha explotado muy poco y que es una fuente de trabajo inagotable. Esto es histórico, digo, ya Manuel Belgrano habló del cáñamo. Es una fibra muy sostenible, es muy poco contaminante, es un cultivo que es un poco complicado de instrumentar, pero una vez que uno que se puede empezar a pensar nuevamente en el cáñamo y dejar de satanizar la cuestión del componente psicoactivo, que es el THC, se puede pensar también incluso en cultivos de cáñamo para ampliar un poco la oferta de trabajo en nuestro país, que tenga que ver con eso, ¿no? Con una política de inclusión también en el sentido laboral.
Claro. Claro, y pienso en esta articulación, lo que hablábamos antes de las obras sociales, con la formación de los médicos. ¿Quién sería, y calculo que es parte del trabajo que se viene, ¿no? ¿El Estado debería garantizar esa formación? Digamos, ¿de dónde vendría ese lugar? Porque es como el aliado necesario, ¿no? Para poder hacerlo, tanto para recetarlo como para que las obras sociales lo puedan activar.
Absolutamente, el Estado, las universidades nacionales y las universidades privadas también, digo, abrir el juego. El Estado debe garantizar los decretos y las regulaciones para que esto pueda suceder de una manera, digamos, que sea un paraguas protector. Digo, volver al Estado benefactor, ¿no? Que esto genere posibilidades de apertura, tanto desde la formación educativa, que Argentina siempre fue un modelo educativo en sus universidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezar a pensar en programas que vuelvan a esa antigüedad? No sé si ustedes se acuerdan antes, ahora no tanto, menos en esta época de pandemia, pero nuestro país siempre han venido de otros países a estudiar por la excelencia de nuestras universidades y además por el carácter gratuito de la educación. Yo misma hice un posgrado en endocannabinología, que es la, se daba en la Universidad de La Plata, que lo daba el doctor Morante, que fue el primer médico que se paró y dijo, el cannabis medicinal funciona y yo voy a trabajar para que eso se sepa, etcétera, etcétera. Y bueno, eso se daba en la Universidad de La Plata y la universidad no estaba muy contenta con eso. Y al contrario, deberían haberlo apoyado. Al doctor le costaba mucho conseguir insumos, o sea, lo hizo muy a pulmón. Y había como 200 o 250 inscriptos en ese posgrado. Estamos hablando de un posgrado que estaba abierto para profesionales de la salud e incluía no solo médicos, psicólogos, había sociólogos también que pidieron, digamos, ser autorizados para hacerlo, y veterinarios, porque el cannabis también se usa sí. en medicina veterinaria y funciona muy, muy bien. Uh-huh. Entrenar a un médico en cannabis es entrenarlo en el funcionamiento del sistema endocannabinoide, que fue descubierto fines de la década del 80 por un equipo de científicos entrenado con el doctor Meshulam, que fue el primero que aisló la molécula de THC, tetrahidrocannabinol, para el uso medicinal, y esto lo hizo en la década del 60. El doctor Meshulam es un candidato que todavía no entendemos, quienes estudiamos la medicina canábica, cómo no fue nominado al premio Nobel, seguramente por dos motivos. Primero, porque se ocupó de una planta satanizada, y segundo, dicen que porque era porque es judío, pero bueno, eso es otra cuestión. El tipo descubrió el uso medicinal del THC. A partir de ahí se descubrió la presencia del sistema endocannabinoide en todos los mamíferos, y por eso, por ese sistema endocannabinoide, la planta de cannabis funciona como medicina en el organismo de los mamíferos. En eso se tienen que entrenar los médicos, los que no conocen el sistema endocannabinoide. Digo, es nada, sentarse y leer y estudiar y ayornarse con otros médicos que sí lo estudian, y lo estudian desde hace unos cuantos años ya, uh-huh. y que además trabajan con la fitomedicina, porque la planta uh-huh. es una planta que tiene beneficios en toda su integridad. Es como hablar solamente de los cannabinoides es quedarse con dos elementos nada más. Es apenas un 0,1% de todo lo que tiene la planta. Una planta que es un desde sus hojas, sus tallos, sus troncos, todas sus variedades son beneficiosas en muchísimos aspectos, pero funciona mucho mejor en su totalidad, en su integridad. Por eso se habla de efecto séquito, del efecto de toda la planta funcionando junta. Y por eso no sirve que esté autorizado un solo aceite. Claro. Porque el aceite en la medicina canábica es personal, el dosaje es personal, el efecto es personal. Cada organismo merece ser estudiado de una manera claro. única, individual, y el seguimiento es individual. Es volver a la vieja medicina uh-huh. donde el médico seguía al paciente de manera individual e integrativa. Las compañeras de Mamá Cultiva han hecho un trabajo increíble. Y es maravilloso que estén así de felices porque, bueno, porque el derecho de ellas no reclaman, lo vuelvo a decir, digamos, reconocerles el derecho que ya tienen, que es buscar la salud de sus hijos. Y a través del ejemplo de ellas, bueno, todas las otras patologías y todos los usuarios, que son mucho más amplios que los chiquitos de las mamás de Mamá Cultiva, podemos ir detrás de ellas y generar unas nuevas políticas de salud para tener esta maravillosa medicina a disposición de la calidad de vida.